conocida como cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal, independientemente de que sea en el ámbito público o en el privado. Lo adivinaron, amantes del derecho. Hablamos de la violencia contra la mujer. Y por tanto, estimados colegas, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial para todos nuestros amantes del derecho que día a día ven en los distintos medios de comunicación los casos de violencia contra la mujer y quieren aprender a litigar mejor en este área. Por tal motivo, el día de hoy nos acompaña Karina Gamarra Barrantes, abogada con maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Civil, Familia, Violencia de Género, Derechos a la Mujer, y nominada a los Premios Malet por la Organización Internacional Women's Link. Muy buenas noches, estimada Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Tips de Legalidad.
Buenas tardes, saludos amantes del derecho y público en general, soy la doctora Karina Gamarra Barrantes y hoy gratamente los acompañaré en este nuevo episodio de Tips de Legalidad.
¡Qué gusto tenerte hoy con nosotros, Karina! Pues bien, comencemos. Esto es 7 tips para valorar mejor las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. A manera de introducción, Karina, a rasgos generales, coméntanos, ¿cuáles son las principales medidas de protección en casos de violencia contra la mujer? ¿Nos podrías explicar más al respecto?
Es una muy buena pregunta, muy interesante. Bueno, ¿cuáles son las principales medidas de protección en casos de violencia contra la mujer? Eso está respaldado por la Ley 30.364 de Violencia contra la Mujer y Grupo Familiar. Pero te comento un poquito de lo que se tratan las medidas de protección y lo que nos indica la ley y también el reglamento. Una de las medidas de protección es el retiro del agresor del domicilio, ¿no? Pero vemos que, bueno, primero las voy a mencionar y luego vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Es el retiro del agresor del domicilio, es el impedimento de distancia mínima, ¿no? Por ejemplo, que cuando uno recién efectúa una denuncia en la comisaría, pues se le otorga de acuerdo a la manifestación de la víctima y las pruebas, las pericias que pase, si una pericia psicológica, una pericia física, de acuerdo al tipo de violencia que ha habido, ya que es importante mencionar lo que recalca la ley, que hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Tenemos la violencia sexual, tenemos la violencia psicológica, la violencia física y la violencia económica, que es un nuevo tipo de violencia que se ha introducido en la ley 30.364. Ahora, volviendo al tema de las medidas de protección, pues cuando se comprueba que realmente ha habido esa violencia contra la mujer, el grupo familiar, sean los hijos, sean familiares cercanos donde conviven, ¿no? Pues el primero es el retiro del agresor del domicilio, ¿no? Pero muchas veces se da que el agresor no quiere salir del domicilio y la víctima no tiene los recursos suficientes y inclusive es ella la que tiene que terminar saliendo del domicilio. Tenemos también el impedimento de distancia mínima, ¿no? Que hay una distancia que indica ahí en la comisaría, por ejemplo, que no se puede acercar, ¿no? A cierta distancia, por ejemplo. Pero, sin embargo, eso tampoco se cumple, ya que muchas veces el agresor y la víctima se han visto obligados a convivir, más con esta pandemia que estamos atravesando, ¿no? De ahí también tenemos el inventario de los bienes, de repente algo más patrimonial, la prohibición de tenencia de armas. Y hay una importante que he estado analizando, viendo la ley, es cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal, ¿no? Digamos, esta está englobada a todas aquellas para que la víctima o sus familiares queden protegidas. Pero pues muchas veces una falta de conocimiento, una falta de sensibilización, de capacitación a nuestros operadores jurídicos, es que estas medidas de protección no se cumplen a cabalidad y digamos que muchas veces nos cuestionamos sobre si realmente estas medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer son eficaces y oportunas sobre todo, ¿no? Y nos damos cuenta que hay varios vacíos que contemplan los casos prácticos.
Muy bien entendido, Karina. Y solo para complementar, amantes del derecho, Entre las principales medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre otras, el retiro del agresor de domicilio, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, la prohibición de comunicación con la víctima por diferentes medios, epistolar, telefónica, electrónica, chat, redes sociales, entre otras. O también la prohibición del derecho de tenencia o porte de armas para el agresor, o que se realice un inventario de sus bienes, por ejemplo. Y como usted comentó, estimada Karina, cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de la víctima o los familiares. Y bueno, estimados, si quieren saber más, les recomiendo el artículo 8 sobre violencia que estuvo comentando Karina y el artículo 22 sobre los tipos de medidas de protección de la ley 3364. Asimismo, Karina, a fin de sensibilizar a nuestros oyentes e ir preparándonos para las preguntas de cajón que ya vienen, acabamos de comentar sobre la ley 3364, que es la ley base para entender las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. Y para que quede claro, Karina, ¿cómo es que se originó esta ley? ¿O por qué, en todo caso?
Bueno, la ley 3364, que es una ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y el grupo familiar, es una ley que se origina debido a la data y la estadística que tenemos nosotros de los casos de violencia contra la mujer. Para dar solamente una cifra, ¿no? Alrededor de 87.000 mujeres en el mundo han reportado violencia en su contra, ¿no? En la actualidad, las medidas de protección en violencia contra la mujer no se están cumpliendo para los fines para las mismas que fueron creados, sino que necesitan mejorarse. También tenemos el hecho de que esta ley se originó porque cada día hay muchas más denuncias, los centros de emergencia mujer no se dan abasto para poder hacerlo, se tienen medidas de protección, por ejemplo, pero aún teniendo las medidas de protección, y es por eso que hemos analizado la eficacia de la misma, muchas veces hay intentos de feminicidios o se da el feminicidio, ¿no? Entonces realmente las mujeres y los grupos vulnerables, las niñas, niñas, adolescentes, están siendo, digamos, no están siendo resguardados en su totalidad de los derechos. Y es por eso que esta ley trata de reforzar y también tocar el tema de la violencia desde un enfoque mucho mayor, en un enfoque multidisciplinario, donde tiene que nuestros operadores jurídicos estar preparados y sensibilizados al momento de tener un caso de violencia contra la mujer y tomar las acciones oportunas y eficaces. Es decir, si a la comisaría, bueno, porque hay una comisaría y una dependencia especial, que es donde inicia todo, llega un caso de violencia contra la mujer, ¿no? Tratarlo con la mayor responsabilidad y sensibilización, conociendo el tema que muchas veces no se da, debido a que muchas veces se desincentiva a la víctima a denunciar, a que haga esta denuncia respectiva. Es por eso que, por ejemplo, tenemos países como España, que recién al tercer intento se puede la víctima, digamos, denunciar. No porque no puede hacerlo, sino porque, digamos, que el sistema no está respondiendo a esas necesidades, ¿no? Entonces, aquí también nos sucede lo mismo. No hay una capacitación de nuestros operadores jurídicos, de nuestros efectivos policiales, jueces, fiscales, todos los que están involucrados en salvaguardar que no haya ningún tipo de violencia, ninguna de las que he mencionado, ¿no? Ni sexual, ni física, ni psicológica, ni económica. Y esto pues se está evidenciando y se ha hecho mucho más presente con la pandemia, porque muchas veces hemos tenido que convivir, o las personas han tenido que convivir con su agresor, ¿no? Porque digamos que nos tocó un escenario muy difícil para todos, que ha tenido que hacer que se conviva y la persona no podía salir. Entonces, digamos que se han reportado muchos más casos durante esta pandemia.
Excelente, Karina. No cabe duda de la importancia de esta ley para la consecución de la paz social. Y bueno, estimada, te adelantaste a la siguiente pregunta que planeábamos realizarte. ¿Cuáles son las principales críticas o cuestionamientos que usted, fruto de su experiencia, le ha ido encontrando esta norma?
Una de las principales cuestionamientos a la norma es de que, en lo personal, mi opinión es que no hay una efectividad ni una real garantía del cumplimiento de las medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer. Digamos que también hay un desconocimiento por parte de nuestros operadores jurídicos de la ley, y si bien están contempladas en la misma, ¿no? Por ejemplo, no hay un mayor detalle de esas medidas. Por ejemplo, como te comenté, una de las medidas es que cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal, ¿no? Digamos, cualquier otra se deja al criterio de la persona que está llevando un caso de violencia contra la mujer. Entonces, definitivamente, hay muchos vacíos que se tienen que regular, ¿no? Puede haber una medida de protección de alejamiento, pero vemos en la práctica que no hay un alejamiento. Hemos visto casos muy lamentables que se han dado de feminicidios ante el ojo de toda la sociedad, ¿no? Sin poder muchos hacer nada, pero yo considero que siempre debemos ser agentes de cambio, ¿no? El hecho de retirar al agresor del domicilio muchas veces no se cumple, y como también lo he mencionado en algunas oportunidades que he tenido también la posibilidad de exponer, es que muchas de ellas, pues hay también una violencia económico-patrimonial, hay una dependencia económica en ese caso, ¿no? Y de verdad que es muy difícil para las personas denunciar, ¿no? Que su denuncia sea cabalidad. Tienen que pasar, de acuerdo al tipo de violencia, una prueba en el Instituto de Medicina Legal, una pericia, sea psicológica, sea física. Y ahí también hay otro inconveniente, porque muchas veces las citas que se dan debido a la carga o el aumento en los procesos de violencia contra la mujer, muchas veces se da una pericia psicológica de aquí a 2 o 3 meses, ¿no? Entonces realmente no hay una respuesta efectiva del Estado. Y lo que yo también muchas veces he mencionado, que yo considero de que hay otro tipo de violencia que no se ha contemplado o que ya se está hablando un poco más, que es el tema de la violencia institucional, que es decir, aquella violencia ejercida, ¿no?, de alguna manera por la omisión de parte de los actos de nuestras autoridades. Es decir, cuando uno va a una comisaría y desincentivan, cuando uno va a una comisaría o al juez o a la fiscalía y tiene que volver a contar o relatar el hecho una y otra vez, ¿no?, en su manifestación, definitivamente está revictimizando a la víctima, ¿no?, y causándole otra vez ese desgaste emocional que tiene ya propio de la violencia que está sufriendo. Entonces, definitivamente hay muchas, cuestiones que la norma no está contemplando, y que si bien ha abarcado lo que es la violencia patrimonial, ¿no?, como algo que ya se veía pero lo ha formulado, pues todavía hay mucho por hacer.
En síntesis, Karina, al igual que la mayor parte de las normativas ya analizadas aquí en Tips de Legalidad, esta norma se viene aún implementando poco a poco y definitivamente hay mucho por recorrer aún. Por otro lado, estimada, estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes en Spotify y quienes nos ven en YouTube se están preguntando: Edison, Karina, muy interesante todo lo que me comentan sobre la normativa actual y las críticas, pero ¿tendrán algún caso práctico al respecto, a fin de entenderlo mejor?
Ahora, en cuanto a un caso concreto, sí me gustaría contarles uno que yo justamente evidencié, que dentro de los casos que yo he tenido no hay nada como los casos prácticos que uno ve, ¿no? Y bueno, más que todo para poder comentarles acá a nuestro público, ¿no?, a quien nos escuche, y también ellos puedan aprender tanto nosotros de ellos como ellos de nosotros. Que bueno, el caso más o menos lo voy a relatar de esta manera, ¿no? Era una pareja de esposos. Después de 15 años de casados, hubo durante toda su vida matrimonial violencia familiar, ¿no? Violencia psicológica, violencia física, pero en este caso mi clienta pues no hizo la denuncia porque siempre había el intento de querer salvar su familia y cambiarlo, ¿no? Entonces, por un tema de, de coacción, digamos. Ella puso uno de los bienes que ella tenía antes de adquirirlo dentro del matrimonio a nombre de ambos, ¿no? Al final ella tuvo, teniendo ella medidas de protección, tuvo que retirarse del hogar conyugal. Ahí también vemos una de las fallas de nuestro sistema, las medidas de protección, porque definitivamente él no deseaba retirarse del hogar conyugal, y ya ella estaba viviendo demasiada violencia y sus hijos también. Entonces se retira del domicilio, alquila un espacio para que sus hijos puedan vivir. Posteriormente, con la pandemia, debido a que se fue recortando el tema del salario, ¿no? Se le hizo imposible poder sostener ese alquiler, y me comentó que ella quería hacer posesión de ese bien, ese departamento donde vivía todavía su aún cónyuge. Entonces ella quiso hacer uso del bien, fue, ¿no? Tomó la posesión, igual le avisaron al propietario, ¿no? Y este denuncia que ella está, digamos, ocupando indebidamente el bien, ¿no? Y lo que nosotros hicimos al momento de acercarnos, tomar su manifestación, ella indicó que tenía unas medidas de protección. Lo que nos indicaban los efectivos policiales es que eran copropietarios. Realmente era así, ¿no? Legalmente ambos tenían la propiedad del bien. Pero entonces yo le comenté a una de las efectivas policiales que ella tenía unas medidas de protección que habían sido otorgadas en el domicilio donde estaba alquilando, ¿no? Que por ejemplo era Surco, el distrito de Surco, y el donde estaba tomando posesión era Jesús María, por ejemplo. Entonces, lo que ellos me dijeron es que no podían, digamos, desconocían de alguna manera las medidas de protección porque no estaban dentro de su jurisdicción. Que como ella no estaba donde habían sido tomadas las medidas de protección, pues ellos no podían hacer mayor alcance ni tener mayor alcance de ello. Y que la única solución que le daban, debido a que ellos eran copropietarios, era que uno, por ejemplo, habite en el primer piso y el otro en el segundo piso de la casa, y que, bueno, traten de mantener, ¿no? Las áreas comunes, ¿no? Sin hablarse. Lo cual a mí me pareció totalmente ilógico, y yo se lo comenté a la efectiva policial, debido a que es imposible poder convivir con todo eso. Justamente si uno ha salido de esa ola de violencia, es para tener un auxilio y un apoyo, no solamente personal, sino también de nuestras autoridades, ¿no? Entonces ahí es cuando yo evidencié claramente que las medidas de protección dadas, ¿no? Igual no cubrían toda la garantía ni la efectividad que se debía dar en ese momento, ¿no? Otra de las cuestiones también que me hizo plantear el caso que les comento es que cuando a una persona, a la víctima, le otorgan las medidas de protección, está a cargo siempre de la comisaría, y les da un efectivo policial, que es un comisario que se comunica cada mes, digamos, para que les ponga al tanto de si no ha incumplido la otra parte con la medida de protección otorgada, ¿no? Sin embargo, muchas veces eso no es que estén haciendo un seguimiento constante del caso. Entonces, en el caso en particular que les he mencionado, pues no había una comunicación continua, sino una comunicación esporádica policial con la víctima sobre las medidas, ¿no? Entonces, no había, digamos, que no se estaba garantizando la integridad física, psíquica y moral de la víctima. Entonces, es por eso de que este caso nos hace replantearnos si realmente las medidas de protección son lo suficientemente eficaces y prácticas y oportunas, ¿no? Para proteger a las mujeres del grupo vulnerable, ¿no?
Y fuera todo de su experiencia, Karina, ¿qué recomendaciones brindaría usted a fin esta norma pueda ser mejorada?
Bueno, la verdad es que yo lo que recomiendo es una sensibilización, una capacitación de todos nuestros operadores jurídicos, que deben conocer al detalle la ley, deben conocer el tema de qué se tratan las medidas de protección, que también tienen esta posibilidad de actuar de manera que garanticen la efectividad y los derechos de las mujeres y del grupo vulnerable. Tener mayor tolerancia, sensibilización al momento de captar una, de tomar una denuncia policial, y no desincentivar o victimizar de alguna manera que la persona que está yendo a denunciar no sufra una doble victimización, ¿no? Entonces, de alguna manera, mis recomendaciones son que se capaciten a nuestros operadores jurídicos, que se sensibilice el tema porque va yendo en aumento. Lamentablemente las estadísticas que nos muestra el Ministerio de la Mujer, ¿no? El tema de los centros de emergencia mujer que muchas veces no se dan abasto, no hay suficientes albergues para poder acoger a víctimas de violencia que quieran retirarse de la casa de los agresores, pues nos evidencia que esto es la otra pandemia que nosotros tenemos que combatir, como bien yo también he formulado este planteamiento, ¿no? Y que seamos agentes de cambio para poder, digamos, cambiar el orden de las cosas. Y bueno, por último, quiero agradecer, ¿no? Esta posibilidad y, bueno, tratar de recomendarles siempre. Ya será de repente por un tema más adelante, que yo también me he cuestionado el tema del régimen de visitas en los casos de violencia contra la mujer, porque digamos que cuando los niños evidencian este tipo de violencia, también es necesario unas terapias psicológicas, ¿no? Una asistencia psicológica de la par, y es difícil seguir, digamos, en el caso, por ejemplo, ya para terminar, ¿no? Tú tienes una medida de alejamiento, ¿no? con tu agresor, pero sin embargo tienes que proporcionarle el régimen de visitas para no interrumpir el lazo con tus hijos, y tú tienes que estar presente. Ahí cómo se aplican las medidas de protección. Pero estoy seguro que para una próxima oportunidad podremos hablar de ese tema, que también es bastante importante y que nos traerá en una nueva oportunidad. Muchas gracias.
Ya lo escucharon, amantes del derecho, a estudiar bastante para mejorar día a día. Repasemos la norma al derecho y al revés. Y por otro lado, también lo escucharon, personal PNP, un poco más de empatía no les vendría nada mal. Padres de la patria, obviamente, más ojo con las posibles lagunas que pudieran generarse. Ya para finalizar, Karina, se viene la pregunta de cajón. Después de todo lo que hemos ido comentando, ¿cuáles son los 7 tips de legalidad que le daría a nuestros amantes del derecho a fin de valorar mejor las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer?
Con respecto a los tips de legalidad, ¿no? que es el tema que nos acoge en este momento, para entender mejor las medidas de protección, uno, tiene que haber el conocimiento de la ley 3364 que contempla las medidas de protección, analizar cada medida de protección. Otro de los tips que les puedo dar también a las personas que están llevando un caso o que se les presenta un caso de violencia contra la mujer y grupo familiar, y es también conocer un poco del derecho procesal familiar, ¿no? Cómo se origina el proceso, desde dónde empieza, cómo podemos nosotros orientar a nuestros patrocinados o a nuestras patrocinadas, ¿no? Cómo podemos darle una mayor asistencia legal y también de la parte una asistencia de acompañamiento también emocional, ¿no? Ambas partes, qué se debe, por ejemplo, indicar en una manifestación, ¿no? Cómo debe ser, porque muchas veces pues la víctima va a denunciar sola, ¿no? Porque a veces se surge el acontecimiento de la violencia, entonces podemos también nosotros, si no tiene de repente acceso a un abogado, ¿no? Hay abogados también de oficio, sino también nosotros, si nosotros queremos participar del proceso, también orientarla si no estamos en ese momento para que ella rinda la manifestación, porque su manifestación es que va a partir mucho de las pericias que se tengan que hacer o de los oficios que se tengan que hacer. Si de repente hay casos como el que le hemos comentado, o el hecho de que muchas veces las medidas de protección, cuando deben salir bastante rápido, porque justamente es una medida de emergencia, ¿no? En el que se ve vulnerado la integridad de la persona física y psíquica, ¿no? Es cuando pues se tiene que ver que muchas veces pasa mucho tiempo para que se dicten esas medidas de protección y digamos que la víctima se encuentra, no tiene una orientación, una capacitación y se encuentra desprotegida. Es por eso que hay que conocer bastante bien la norma, que es uno de los tips que le daría a las generaciones o a los futuros abogados que están litigando sobre el proceso. El hecho de también, cuando se abren las fiscalías o los juzgados, pues plantear el hecho de también conocer el expediente, ¿no? Y tener esa proactividad, esas habilidades blandas que hoy en día son tan importantes para estos casos, que no solamente son el tema de la norma que nos trae a colación el día de hoy, sino que también es importante hacer el acompañamiento a la víctima. También hay otros casos que ya lo comentaremos más adelante, sobre qué pasa con poblaciones vulnerables, es decir, en caso de niñas, niños o inclusive de las personas sordomudas, ¿no? Es algo que en lo personal yo he investigado, y de repente para una próxima oportunidad sería muy bonito poder conversarlo, pero creo que para poder entender a cabalidad las medidas de protección hay que conocer la ley, hay que también tener la posibilidad de que si nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a una situación en que el comisario o el efectivo policial no quiere recepcionar la denuncia, saber que ellos estarían omitiendo su función y está contemplado en la ley 30364. Al conocerla al derecho y al revés, nosotros podemos tener las herramientas para que nuestro proceso y sobre todo la persona que es víctima de violencia familiar logre tener esa tranquilidad de que las medidas de protección la van a poder resguardar y que su caso va a ser exitoso en la medida de lo posible. Muchas gracias.
Excelentes tips, Karina. Y ya lo escucharon, amantes del derecho. Y bien, estimada Karina Gamarra Barrantes, a nombre de ABUC 360, Podcasting Jurídico Empresarial, agradecemos de antemano vuestra brillante participación en Tips de Legalidad.
Los invito a estar atentos a las novedades de ABUC 360 y deseándoles siempre un feliz año, muy bendecido, y que siempre sigamos siendo agentes de cambio para siempre tratar de cambiar el orden de las cosas. Muchas gracias.
Y bien, estimados, no nos podemos despedir sin anunciar a nuestro auspiciador para este 2021, FATS Paper. FATS Paper, los mejores en tesis, planes de tesis, monografías y mucho más. FATS Paper, soluciones académicas online. Y los créditos de hoy van para Pamela Embaraza, Shirley Viamonte, David Osorio, María Teresa Requena. Bye.